Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes Valdeón. Os doy la bienvenida a 13 Minutos. Historia, leyenda, misterio e incluso ciencia son campos del conocimiento que están mucho más cerca de lo que hubiéramos pensado y hasta deseado, quizá. Coinciden y divergen, se solapan, se disuelven y se justifican entre sí, como si no pudiera existir uno solo de ellos sin los otros. De esa absoluta convicción nace esta serie de 13 minutos, que tiene una manifiesta intención de provocación de ideas nuevas a través de la reflexión de las viejas premisas. No hay nada que no sea cuestionable, nada hay cierto, nada hay seguro, salvo el refugio filosófico que nos sirve de trinchera a cada uno de nosotros en cada instante de nuestras vidas. Espero que me acompañéis por mucho tiempo en esta aventura y desarrolléis trisca y decafilia, pero si os decantáis por la trisca y decafobia, también estará bien. Urge definirse en el mundo que nos ha tocado vivir. Empecemos. Leyendo la prensa de los últimos días llamó mi atención una celebración insólita. El día 7 de julio se celebra el Día Internacional del Beso Robado. ¿Cómo? En el clima de pecado mortal en el que vivimos inmersos por el mínimo contacto físico entre humanos, ¿se celebra semejante atrocidad? Pues sí. Surgió sin saber de dónde venía o sin querer recordarlo en Gran Bretaña a mediados del siglo XIX y se ha popularizado de tal manera que alcanza al mundo entero. Ahora bien, el lío que tenemos montado con asuntos como este es macanudo. Baste decir que en febrero de 2016 la Policía Nacional Española publicó un tuit que desencadenó una tremenda polémica internacional. Decía así: si te roba un beso, no es delito. Feliz San Valentín. Tras el cisco que se montó, incluida la acusación de promover el acoso y hasta el abuso, rectificaron con un: si tu amor te roba un beso, no es delito. ¡Feliz San Valentín! Algunas críticas se aplacaron, pero otras arreciaron. Tu pareja no puede excederse sin tu consentimiento expreso. ¡Vaya! Desde luego, este tema no es nuevo. Colea en tribunales de justicia desde 1837. Justo en pleno inicio de la era victoriana en Inglaterra, Thomas Sutherland intentó besar a la señorita Caroline Newton en contra de su voluntad. Tras varios rechazos verbales a los intentos del señor Sutherland, la joven reaccionó mordiendo la nariz al abusivo caballero que no cejaba en su empeño. El mordisco fue de tal índole que la señorita Newton acabó con una buena porción del apéndice nasal del señor Sutherland entre sus dientes. El besucón la llevó ante los tribunales, pero se la declaró inocente. La sentencia consideró que cuando un hombre besa a una mujer en contra de su voluntad, ella tiene pleno derecho a defenderse como considere oportuno, incluso mordiéndole la nariz, si así le parece, y comiéndosela. Tal era la sentencia judicial publicada en los periódicos de la época. Habrá que ver cómo se desenvuelve el juicio contra Manuel Muñoz Medina, que intentó besar o fingió besar a la representante de Podemos, Teresa Rodríguez. Así las cosas, hoy he decidido que hablaré de un puñado de besos históricos. A ver dónde termina el asunto. La palabra, según dicen los sabios de todas las épocas y de todos los lugares, crea. Nuestra boca y nuestros labios son, por tanto, portal creador. De bendiciones y maldiciones, de lo sublime y lo perverso. Con nuestra boca cantamos, mordemos y besamos. Tan importantes son los besos que algunos bien pueden cambiar el destino de la humanidad. Precisamente es un beso de Dios el que infunde el espíritu de vida en el ser humano, según relata Génesis. Dios formó pues a Adán de polvo y lodo y luego soplando le insufló el alma y el raciocinio. Esta idea de soplo divino aparece en muchas religiones y es ilustrada precisamente con la metáfora del beso. Aunque no es el único beso recogido por las Sagradas Escrituras, donde son mencionados hasta en 40 ocasiones en el Antiguo Testamento. También el Zohar, libro de comentarios de la Torá, explica el sentido espiritual de la cavidad anatómica. Se nos ha enseñado que el besar es la unión de un espíritu con otro espíritu. Por ello el beso es en la boca, pues la boca es el origen y la fuente de todo. Aunque si realmente buscamos un beso que cambiara la historia sin ningún género de dudas, tendríamos que regresar, en este caso, al Nuevo Testamento, buscando, evidentemente, el beso de Judas a Cristo. Según los evangelios, tanto de Mateo como de Marcos y de Lucas, porque Juan no lo menciona, en el año 33 de la era cristiana, Judas Iscariote, tras haber cobrado de Caifás 30 denarios de plata, delató a Jesús de Nazaret en el huerto de Getsemaní mediante un beso en la mejilla. Así se representa en las obras de arte, aunque lo cierto es que el beso tendría que haber sido en la mano del maestro, siguiendo la tradición. Curiosamente, en el apócrifo Evangelio de Judas se da una versión gnóstica de la historia, según la cual fue Jesús quien pidió a Judas expresamente que le traicionara. Tú lo superarás a todos ellos, porque sacrificarás el hombre que me cubre. En otro orden de misticismo, una antigua tradición esotérica conocida como Mors Osculi transmite la idea de muerte y renacimiento a través de un beso cálido en la boca del finado iniciado. No produce este beso la muerte física del individuo, sino algo mucho más complejo, el renacimiento a otra etapa iniciática y vital. El opúsculo alquimista anónimo titulado Aquarium Sapientum también explica esta separación del alma y el cuerpo como una especie de milagro liberador a través del portal de los labios. Vida y muerte no son antagónicos, son anillas de la misma cadena. Hasta el Talmud nos relata, la más penosa de las muertes es la del garrote, la más dulce es la del beso divino. Alejados de la religión están estos otros besos que os voy a mencionar a continuación. 8 millones de besos, nada más y nada menos, para un solo hombre. Guidarello Guidarelli fue un soldado italiano nacido a mediados del siglo XV en Rávena. La ciudad pertenecía en aquel entonces a la República de Venecia y Guidarello, desde joven, estuvo al servicio de esa república. Nombrado caballero por Frederick III de Habsburgo, en 1499 se infiltró como condotiero en el ejército de César Borgia, espiándole para la república. Durante la celebración del baile de carnaval de la ciudad de Imola, en 1501, fue herido de gravedad, según algunos, por una cuita de amor, según otros, por ser descubierta su traición. El caso es que falleció a los pocos días, aunque tuvo tiempo de dar indicaciones precisas para su entierro. Quería ser enterrado en la capilla de San Liberio de la Basílica de San Francisco, en Rávena, junto a sus padres. Tulio Lombardo, famoso por la belleza de los rostros de sus monumentos funerarios, a pesar de que Guidarelli rondaba los 50 cuando falleció, decidió esculpir la imagen del condotiero representando 33 años. Idealizó así la belleza, juventud y gallardía del soldado italiano, hasta tal punto que se considera la más bella efigie masculina de la época. Una hermosa leyenda se gestó en el siglo XVIII. Si una mujer soltera besaba los labios del caballero Guidarello, se casaría con un hombre maravilloso en el plazo de un año, y si ya era casada, tendría un hijo tan apuesto y honesto como el soldado. 8 millones de mujeres dejaron sus rojos deseos en forma de beso sobre los labios del condotiero desde esa fecha hasta el día de hoy. Si hablamos de uno de los besos más soñados por las doncellas del mundo entero, al menos antes, es el beso reflejado en los cuentos de hadas. Aunque en el clásico cuento La Bella Durmiente del Bosque, un gallardo y bien parecido príncipe logra despertar después de vivir mil peripecias con un beso de amor verdadero a la hermosa princesa encantada por una espantosa maldición, en honor a la verdad, esta no es la versión real de la historia. Esta versión romántica, para la época, se popularizó a partir de 1697, cuando Charles Perrault, un capricornio francés del siglo XVII, protegido por Colbert, el famoso consejero de Luis XIV, publicó, después de modificar, dulcificar y transformar en una gesta heroica dos terroríficos cuentos anteriores, Perceforest y Pentamerón. Probablemente Perrault se interesó en esta historia por su propia experiencia vital. Él mismo nació en un parto gemelar, perdiendo a su hermano a los 6 años de edad. En la historia original, el protagonista no es un príncipe soltero, sino un rey casado con una reina estéril. El despertar de la heroína no se produce por medio de un beso romántico, sino por las consecuencias de una violación a una niña inconsciente que queda embarazada de gemelos, quienes, buscando amamantarse para sobrevivir tras el parto, extraerán la espina de lino envenenada que la hizo dormirse. El rey violador volverá al castillo, localizado en algún olvidado lugar entre los bosques de la Basilicata o de Campania, y acabará casándose con la princesa y reconociendo a sus hijos, después de arrojar a su propia esposa al fuego como castigo por haber intentado servirle de cena la carne de sus dos vástagos bastardos. También el cine tiene su primer beso, de hecho protagonizado por John Rhys y Mike Irvin en 1896, en una película dirigida por Thomas Edison. Esta película fue llamada precisamente The Kiss. Era una adaptación de una breve escena de la exitosa comedia de Broadway La Viuda Jones. La filmación corrió a cargo de Raffi Gamon y tuvo una duración de menos de 30 segundos. La proyección en pantalla grande para el gran público del film supuso un escándalo mayúsculo de moralidad en la hipócrita sociedad estadounidense. Otro beso artístico, en este caso escultórico, es el beso de Auguste Rodin. Las figuras inspiradas en Dante de dos amantes desnudos que se besan supuso el fin de la etapa neoclásica en escultura. Hablando de esta obra, Rodin la definió como completa en sí misma y artificialmente separada del mundo que la rodea. Lo cierto es que en 1886, 10 años antes del estreno del film de Edison, la concibió como la primera de varias obras destinadas a representar la Divina Comedia, concretamente representando a Paolo y Francesca, una pareja con final trágico, pues tras el beso son sorprendidos por el esposo traicionado y mueren asesinados. La experiencia artística de los espectadores al enfrentarse a la obra, sin embargo, no era trágica, sino sensual, feliz y relajante, según referían entonces y siguen refiriendo hoy al ser consultados. Rodin fracasó estrepitosamente al no conseguir transmitir lo que pretendía, la tragedia dantesca. Pero en una inteligente maniobra de marketing, el autor la desligó del proyecto inicial presentándola de forma independiente y fue el propio público quien acabó poniéndola el nombre con el que la conocemos. Tenemos también un beso político que nunca aconteció, pero que cambió en realidad el curso de la historia. El 25 de marzo de 1975, hace 44 años, se celebraba el día del profeta Mahoma y el rey Faisal, monarca absoluto de Arabia Saudí, convertido ya en el gran líder del mundo árabe y en el más valioso y peligroso aliado de Estados Unidos en Oriente Medio en la lucha contra el comunismo, ofrecía una recepción en el Palacio Real. En la fila, para presentarle sus respetos, el hijo del hermano paterno del rey, Faisal bin Musaid, charlaba animadamente con miembros de la delegación kuwaití. Cuando el monarca le vio y se acercó a saludarle, inclinándose para recibir el tradicional beso ritual, su sobrino sacó una pistola y le descerrajó 3 tiros a quemarropa, antes de ser reducido naturalmente por los guardias. Una de las balas se perdió, las otras 2 impactaron en la cabeza de su tío. El rey falleció poco después en el hospital. Este beso cambió la visión de Oriente Medio y también las relaciones con el mundo occidental. En fin, hasta aquí llegamos, porque aunque sin duda quedan miles de besos interesantes por comentar, y algún día lo haremos, hoy me despido con una maravillosa poesía de Miguel Hernández. Llegó tan hondo el beso que traspasó y emocionó los muertos. El beso trajo un brío que arrebató la boca de los vivos. El hondo beso grande sintió breves los labios al ahondarse, el beso aquel que quiso cavar los muertos y sembrar los vivos. Mañana tendremos otros 13 minutos que compartir. No faltes a la cita. Besos, besos.